En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Esperemos que los Reyes Magos se hayan portado muy bien y que os hayan dejado muchos regalitos, hayáis sido muy felices en estas Navidades. Volvemos ya a la rutina y, por supuesto, lo hacemos como siempre a través de Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Donde nos puedes sintonizar cada día. Buenas tardes. Abrimos un nuevo espacio de Elche en Punta. Recuerda que no solo puedes escucharnos a través de la radio convencional en el 101.4, sino también por televisión en Teleelch, en internet, en la app móvil de Teleelch, en la app, en la web y en las plataformas de streaming como iVoox, TuneIn o Apple Music. Todo ello para hacerte llegar toda la información deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que ayer cumplió en el Camino Cano frente a la Nucía y se clasifica para la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, con un latigazo, con un golazo de Lucas Boye, que solo necesitó de un primer disparo para colocarla prácticamente por la escuadra y darle el pasaporte al equipo de Almirón hacia la siguiente eliminatoria. Una tercera eliminatoria que se va a sortear mañana. El técnico del Elche, que ya pudo sentarse en el banquillo tras superar el COVID-19, reconocía que lo importante de la clasificación no solo era estar vivos en la Copa del Rey, sino ganar para afrontar con mayor optimismo el partido del próximo domingo contra el Getafe en Liga.
Sí, justamente eso. El equipo necesita ganar. Así que para los jugadores, para todos, para el equipo, que haya que haya un triunfo, sirve para el estado de ánimo, para estar tranquilo, para prepararse mejor en la semana y el enfrentar el domingo, partido muy importante. Así que bueno, llegaremos bien. Hay algunos que no les tocó jugar hoy, que están, descansaron, y mañana ya empezamos a prepararnos para el domingo, así que buenas sensaciones. Por ahí el segundo tiempo tuvimos para ampliar el marcador, aprovechar mejor los espacios, los que entraron lo hicieron bien, el equipo en general se comportó bien, algunos chicos les tocó jugar, lo hicieron bien también, así que bueno, conforme, evaluando el resultado y algunas cosas que me han gustado y otras que podemos mejorar, pero bueno, todos los partidos son diferentes.
Un partido en el que el técnico blanquiverde ya nos empieza a acostumbrar a variar, a girar radicalmente en el descanso de los partidos. Ayer hizo 4 cambios, cambió todo el centro del campo porque el equipo no acababa de funcionar. Llegó a juntar durante la segunda parte a los 3 delanteros, a Guido Carrillo, Lucas Boye y Nino, para jugar con un 4-3-3. Un Jorge Almirón que también vio claro como jugadores como Jason Lukumi pues no están para jugar en el Elche. Ayer no intentó encarar prácticamente en ninguna ocasión a jugadores de la Nucía, de la segunda división B. El técnico lo cambió en el descanso y, como ya apuntábamos días atrás, junto a Koné, que ni viajó, Lukumi y posiblemente Dani Calvo sean las opciones para dejar fichas libres y reforzar al equipo en este mercado invernal. Jorge Almirón, que reconoció que sería bueno reforzar el equipo. Por cierto, el que dejó también buenas sensaciones en el lateral izquierdo fue Salinas, el canterano que debutó con Jorge Almirón. Ayer jugaron 3 canteranos. John, que ya debutó con Almirón en Copa en Buñol y en Liga. también ayer Salinas y Johnny Álamo, que ya había debutado con Pacheta. Tres canteranos en el once titular. Bueno, pues eso en la Copa del Rey, que nos ha dejado sorpresas como la eliminación del Atlético de Madrid, Getafe, próximo rival del Elche, y Celta a manos de equipos de Segunda División B. Ahora os contamos cómo va a ser el sorteo mañana a partir de la una del mediodía. Partidos que se van a jugar el fin de semana que viene, que se dejó libre por la Supercopa, y se van a jugar los partidos de Copa del Rey. Es decir, que el Elche el fin de semana que viene no descansará. Sí descansa la Primera División, habrá final de Supercopa, pero la Copa del Rey coge ese fin de semana para disputar los partidos de la tercera eliminatoria. Hablando de partidos, partido aplazado, primera jornada, Barça-Elche, ya tiene fecha, 24 de febrero, miércoles, a las 7 de la tarde en el Camp Nou. Con lo que el Elche, curiosamente, se va a enfrentar el 24 de enero en el primer partido de la segunda vuelta contra el Barça. 24 de enero a las 4 y cuarto en el Martínez Valero, domingo. Y el 24 de febrero, ese partido aplazado de la primera jornada, Barça-Elche en el Camp Nou a las 7 de la tarde, un miércoles. Los dos 24 de febrero, de los dos 24, el de enero y el de febrero, Elche-Barça y Barça-Elche. Muchas cosas que contaros, lógicamente, tras el partido de Copa, fijándonos ya también en el de Liga del próximo domingo, final contra el Getafe de Bordalás, que ha sido eliminado de la Copa del Rey, que ha firmado a Carles Aleñá del Barça, y también lo está intentando con Take Kubo, casi nada al aparato. Abrimos escaparates, que vienen ya las rebajas a tope, y volvemos ya con toda la información del Elche.
¿Y si en vez de hacerlo de siempre, cambias el camino de vuelta a casa, pasas del súper y entras en una galería con concierto improvisado? Pues quizá acabes viendo amanecer desde el estudio del próximo Warhol. Nuevo SEAT Ateca, con nuevo diseño frontal, nuevas llantas y faros full LED. Rediseñado para vivir a lo grande, por 18.500 euros.
Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta.
Con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
En Novo Center tienes todas las marcas de moda: Armani, Versace, Hugo Boss, Replay, Moschino y Supreme.
Si quieres llevar Supreme, la marca de moda de los jóvenes, la tienes en exclusiva en Elche, en Novo Center.
Pero no te equivoques, en Novo Center hay ropa joven a precios que te puedes permitir, con la calidad de Novo Center.
Porque en Novo Center cabemos todos.
Nosotras también.
Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola, San Vicente y El Campello. Novocenter.com.
Para tapear, comer y tomar unas cervezas,
Taperías Franja Verde.
Para ver con los amigos los partidos del Elche,
Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús.
Para cualquier momento, Taperías Franja Verde.
En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal, y Juan 10 Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche. Descubre los superprecios en Skei Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat Tipo Mur por tan solo 14.900. Te esperamos en Skei Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27, y en Elda Petrer, partida Reventó 1.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez.
Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Os recuerdo fechas que os pueden interesar: los dos partidos de la jornada 1 y 2 de Primera División, aplazados en su día. El Elche comenzó más tarde, pues igual que el Barça, el Sevilla, los equipos europeos, y el Elche porque había conseguido el ascenso casi un 24 de agosto. Ya conocemos los horarios de esos dos partidos a domicilio que el Elche jugará. Uno va a ser en febrero, el 24 de febrero, como ya os comentábamos en titulares. El Barça-Elche en el Camp Nou, miércoles 24 de febrero a las 7 de la tarde. Y el otro, la segunda jornada, aplazada en su día, se va a jugar el miércoles 17 de marzo a las 7 de la tarde en el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, lógicamente, Sevilla-Elche. Miércoles 17 de marzo a las 7 de la tarde. Es decir que el Elche va a jugar, bueno, pues muchos días entre semana, entre enero, febrero, marzo. De hecho, la semana que viene, el martes, el Elche juega en Pucela contra el Valladolid. Tenemos ese partido de, aparte de las jornadas intersemanales, las dos jornadas que al Elche le quedaban aplazadas. Insisto, el miércoles 24 de febrero Barça-Elche y el miércoles 17 de marzo Sevilla-Elche. Con la curiosidad de que el 24 de enero el Elche recibe al Barça en el Martínez Valero, primer partido de la segunda vuelta, y el 24 de febrero juega ese partido aplazado correspondiente a la primera jornada en el Camp Nou. Bueno, vamos con la Copa del Rey. Una Copa del Rey que nos ha dejado ya sorpresas, como la eliminación del Atlético de Madrid, que cayó en Cornellá 1-0, como la despedida también del Celta, que perdió 5-2 en Ibiza, o como también la eliminación del próximo rival del Elche, el Getafe, que está mal en Liga y en Copa peor, ya está fuera, perdió en Córdoba por 1-0. Otros resultados, pues Zamora 1, Villarreal 4, Linares 0, Sevilla 2, Alcorcón 2, Zaragoza 1, Marbella 2, Valladolid 3, La Nucía 0, Elche 1, Numancia 1, Almería 2, Portugalete 1, Levante 2, Socuéllamos 0, Leganés 2, Cultural 1, Granada 2, Multivera 1, Betis 3, Navalcarnero 1, Las Palmas 0, ha caído un equipo de segunda, Las Palmas, contra uno de segunda B, Aro Deportivo 1, Rayo 3, Burgos 0, Español 2, Deportivo La Coruña 0, Alavés 1, Olot 0, Osasuna 3, Castellón 0, Tenerife 2, Fuenlabrada Mallorca al final por penaltis, Fuenlabrada, y Málaga 1, Oviedo 0. Es decir, en el resto, aparte de los que he mencionado, las sorpresas, en el resto se ha dado la lógica, pero todavía quedan partidos. Hoy jueves se disputan el Amorebieta Sporting, Girona Lugo, Pontevedra Cádiz, Peña Deportiva Sabadell, Yeclano Valencia, todos ellos a las 7 de la tarde, y a las 9 Alcoyano Huesca y Las Rozas Eibar. ¿Qué equipo le puede tocar al Elche mañana? Pues o un segunda B o un segunda A son las posibilidades en principio. Vamos a ver. Tercera eliminatoria. Mañana entran en el bombo los supervivientes de esta segunda eliminatoria. Será también a partido único. Los equipos que juegan la Supercopa ya entran en el torneo y serán los primeros en ser emparejados ante los supervivientes de Segunda División B. Es decir, que el Real Madrid, Barcelona, Atleti de Bilbao y Real Sociedad se van a enfrentar a 4 de los supervivientes de Segunda División B. De momento hay 4 supervivientes, pero quizás esta tarde pueda haber alguno más. Concretamente, se explica en la Federación Española de Fútbol que a efectos del sorteo los clubes serán distribuidos en tantas copas como categorías permanezcan en la competición. Si bien tratándose de los de Primera División, se separarán en 2 copas, en 2 bombos, incluyéndose en el primer bombo los 4 clubes participantes en la Supercopa, los que hemos dicho, y en la segunda los restantes de Primera, los supervivientes restantes de Primera. Se comenzará el sorteo emparejando a los 4 clubes de Supercopa con otros 4 que ostenten la categoría inferior. Es decir, los supervivientes de Segunda B se van a enfrentar al Madrid, Barça, Atleti de Bilbao y Real Sociedad. Es decir, Ibiza, Córdoba, los que han quedado de Segunda División B. Digo, de inferior categoría son los de Segunda B porque ya todos los equipos de tercera y categorías autonómicas han caído eliminados. En la circular de la Federación aclara que luego se proseguirá el sorteo emparejando hasta donde sea posible a los clubes de categoría inferior con los de Primera División. Es decir, que si queda algún Segunda B más los de Segunda, se emparejarán a los de Primera. No el Madrid, Barça, Real Sociedad, Atlético, estos han sido emparejados con los de Segunda B. Con lo que, bueno, pues en principio el Elche le podría corresponder si queda alguno de Segunda B, pero lo normal es un Segunda. Lo normal es que el Elche le toque un Segunda y le toque jugar en el campo de este rival a partido único. ¿Y cuándo se va a jugar? Pues en el fin de semana de la que viene, de la semana que viene. El fin de semana del 16-17, sábado y domingo, que había quedado libre por la final de la Supercopa, ahí se va a disputar esta tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Por tanto, bueno, pues estaremos pendientes mañana. A estas horas ya conoceremos el rival y, en principio, supuestamente, la fecha. Hablando de la Copa del Rey, ayer el técnico blanquiverde, Jorge Almirón, puso a la unidad B, pero en esa unidad B hay jugadores que ya ni forman parte de la unidad B. Vamos, que diríamos que son de la C. Sobre todo, el caso más claro es el de Yosuf Koné, que no juega ni en la Copa, ni los bolos amistosos. ¿Por qué? Ya se tomó esta decisión, esto es evidente. El día del Buñol, donde ya Koné no aparecía ni en la convocatoria, o mejor dicho, sí apareció en la convocatoria, pero no jugó ni un minuto, y ahí ya nosotros entendíamos que Koné ya no iba a participar en ningún partido. ¿Por qué no? Pues porque ya tomaron la decisión de devolverlo al Olympique de Lyon y no quieren que se lesione. Por si, imagínate que mañana juega, se lesione, te lo tienes que quedar cuando no cuentas con él. Por tanto, Koné dejará la segunda ficha libre. Queda una libre, dejará la segunda libre. Y luego ayer hubo algún futbolista que desde luego no aprovechó su oportunidad de reivindicarse si es que todavía estaba a tiempo. Bajo mi punto de vista, uno es claramente Jason Lukumi, que pasa por ser el primer refuerzo. Lo conocía bien de su etapa en Colombia, de coincidir con él, Jorge Almirón, pero desde luego aquel Lukumi no parece este, y además yo creo que el ritmo de la Primera División pues para nada se adapta a este futbolista. Lo digo porque ayer jugó en la banda izquierda, igual que en la derecha jugó Josan, y Josan está como un tiro, y además arriesgando, encarando, y lo mejor, llegó por la banda derecha. De hecho, el equipo en la primera parte se volcó a banda derecha porque es por donde hacían daño. En la izquierda, ni un desborde. No encaró ni una vez. Claro, si no te la juegas contra jugadores de Segunda B, contra rivales de Segunda B, ¿cómo vas a pensar que en Primera lo vas a hacer? Por lo que sea, falta de confianza, de ritmo, por lo que sea, Lukumi no ha encajado, y yo creo que difícilmente ya va a encajar. Lo que pasa es que Lukumi es diferente a Koné. Mientras Koné es cedido, es más fácil devolverlo. Lukumi es fichado. Habrá que llegar a un acuerdo con él. De todas formas, el club no ha hecho nada público todavía. Ayer, el técnico en el descanso lo cambió. Cambió a todo el centro del campo. Quitó a Lukumi, a Johnny Álamo, a Luismi y a Josan. Creo que los primeros, pues porque el equipo no ha acabado de funcionar, y en el caso de Josan, posiblemente porque esté pensando en darle, no sé si titularidad, pero sí minutos en el partido frente al Getafe. al crevillentino. Por tanto, Lucumí, bajo mi punto de vista, claramente es la tercera ficha que puede quedar libre. Y la cuarta, pues podría ser Dani Calvo o Luismi, jugadores que están teniendo muy poco protagonismo en la Liga y que tan solo están jugando en Copa del Rey. Ayer debut de Salinas con Jorge Almirón, ya lo hizo John en el partido frente al Buñón y en Liga, ni más ni menos que en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Y ayer Salinas debutó y la verdad es que en el lateral izquierdo pues lo hizo muy bien. Una subida que tuvo casi se convierte en el primer gol de la primera parte. Y luego en el segundo tiempo, el técnico Almirón cada vez sorprende menos con estos múltiples cambios. Ha pasado de ser un técnico inmovilista en los cambios, que hacía uno o dos y casi al final, ahora está haciendo tres o cuatro en los descansos. Ayer hizo cuatro, sacó a Nuque, a Lucas Boyé, a Víctor Rodríguez y a Rigoni. Y juntó a Guido Carrillo, Lucas Boyé y Nino en un 4-3-3, aunque Nino más descolgado lógicamente hacia atrás, para conectar con los dos delanteros. Y ahí llegó el primer gol en el primer minuto de partido. Un saque de portería del ruso Rodríguez, que tuvo poco trabajo. Lo peinó en el centro del campo muy bien Guido Carrillo y Lucas Boyé en la carrera se quedó prácticamente solo, llegó a la frontal y aguantó muy bien la llegada del defensa para soltar un latigazo precioso y conseguir el primer y único gol que supone la eliminatoria. Es cierto que luego el Elche tuvo muy poca llegada, se dedicó a controlar y lo hizo yo creo que bien. Este tipo de partidos no son fáciles de jugar, de hecho el Elche sufrió en los primeros 15 minutos porque la Nucía salió con mucha tensión al partido, salió muy metido, muy enchufado y el Elche daba la sensación de que no había bajado todavía del autobús. De hecho, la Nucía tuvo dos ocasiones en los primeros 10 minutos. Pero estos partidos no son fáciles porque las fuerzas igualan. El rival de inferior categoría sale a por todas, el de superior categoría sale con el equipo B o C, en este caso con jugadores que no son de, o sea, que no juegan en la Liga, además de varios canteranos, y las fuerzas se igualan. Y si no, que se lo digan al Atlético de Madrid, al Getafe, al Celta, o los que van cayendo, que alguno puede caer esta tarde-noche. Por tanto, el Elche tenía mucho que perder y poco que ganar. Yo creo que hizo bien los deberes, cumplió, está ya en la tercera eliminatoria, le sirve al Mirón para seguir dándole minutos, que vayan cogiendo ritmo, jugadores que pueden ser importantes en momentos dados de la Liga. Y luego yo creo que es importante ganar. No es lo mismo afrontar el partido frente al Getafe. Si te hubieran eliminado después de 10 jornadas sin ganar en Liga, te elimina un segunda B, pues fíjate si estaríamos hablando ya de que se encienden las alarmas, de que aparecen los fantasmas por todos los lados. Yo creo que el Elche ayer hizo lo que tenía que hacer, un ejercicio profesional, no se desgastó demasiado, superó la eliminatoria y creo que eso es muy positivo de cara al partido frente al Getafe. El estado anímico no es el mismo si te eliminan, en este caso un segunda B, que si tú cumples y eliminas al equipo de inferior categoría. Jorge Almirón valoraba precisamente lo importante que para el estado anímico puede suponer esta victoria de cara al domingo.
Sí, justamente eso. El equipo necesita ganar. Así que para los jugadores, para todos, para el equipo, que haya que haya un triunfo sirve para el estado de ánimo, para estar tranquilo, para prepararse mejor en la semana y enfrentar el domingo un partido muy importante. Así que bueno, llegaremos bien. Hay algunos que no les tocó jugar hoy, que descansaron y mañana ya empezamos a prepararnos para el domingo. Así que buenas sensaciones. Por ahí el segundo tiempo tuvimos para ampliar el marcador, aprovechar mejor los espacios. Los que entraron lo hicieron bien. El equipo en general se comportó bien, algunos chicos les tocó jugar, lo hicieron bien también. Así que bueno, conforme, evaluando el resultado y algunas cosas que me han gustado y otras que podemos mejorar, pero bueno, todos los partidos son diferentes.
Le preguntábamos qué es lo que más le había gustado y lo que menos.
Sí que lo hicieron serio, que lo hicieron muy bien en cuanto a la seriedad con que enfrentaron el juego. A todos creo que les sirvió el partido, mostraron que lo tomaron con mucha importancia. El gol, también una manera, aprovechando las características de los dos muchachos, de Guido y de Luca, creo que Víctor entró bien, Nino hizo un buen partido, en general hicieron un buen partido todos, pero el segundo tiempo ya con gente más ofensiva, tal vez aprovechar un poquito mejor los espacios que habíamos generado porque ya teníamos la ventaja y no definimos bien las jugadas que se generaron porque ganábamos a la espalda de los volantes y ahí llegamos por los costados con gente o superioridad en el área. Y el último pase nos faltó para liquidar el partido y eso nos daba más tranquilidad para el resultado. Pero en general hay cosas para evaluar y cosas me gustaron por determinado momento en los partidos. También ir pensando en algunas variantes que creo que ahí podíamos haber aprovechado mucho más como se hizo, pero no se concluyó mejor la jugada.
Se le preguntaba a Jorge Almirón también sobre ese cuádruple cambio que hizo en el descanso, los motivos.
Sí, era para también darle minuto a todos. Lo había pensado antes del partido, que si el primer tiempo más allá de cualquier resultado iba a ser los cambios. No sabía si eran cuatro, pero algunas variantes más. Bueno, se dio de esa manera. Creo que Luismi también tenía tarjeta amarilla. Era cambiar los dos volantes en mitad de cancha para que tuvieran un poco de juego y que fueran más equilibrados. Víctor encontrándose ese pase a las espaldas de Nino y bueno de los volantes ellos para encontrar a Nino, a Boyé, a Rigoni por dentro. Creo que Víctor lo hizo en algunas jugadas que era prácticamente lo que le habíamos pedido y él lo fue encontrando. Nunca más de contención, sin pasar la línea de la pelota. Sifu sí profundo, porque si la agarraba Rigoni podía tener profundidad. Y Salina más de contención, porque no pasando tanto el ataque al segundo tiempo, porque estaba Nino de ese lado, entonces para dejarlo jugar. Y bueno, porque sabía que en el retroceso Nino nos ayudó bastante, pero yo le pedí también que si en alguna jugada no tenía que volver, Nuque se iba a recostar sobre ese lado para cuidar las espaldas si había algún contragolpe. Bueno, por eso también Víctor entró bien. Cuando la agarraba con ventaja, él encuentra esos pases, claro, para jugar. Entonces encontró varias veces a Boyé, encontró varias veces a Nino, se juntaron bien. Por eso mejoró el segundo tiempo, por la característica de los jugadores, porque el partido ya con ventaja se dio de esa manera.
Pues ya con ventaja se dio con esa manera, pero los cambios se hacen antes de la ventaja. Precisamente con los cambios llega la ventaja, porque Lucas Boyé fue uno de los cambios y primera pelota que tocó, latigazo y para adentro. Lucas Boyé, que yo creo que ha desbancado claramente a Tete Morente como el fichaje más rentable de los 14 que llegaron en el mercado invernal, donde muy pocos están, o al menos desde mi punto de vista, están mejorando lo que había, y uno de ellos claramente es Lucas Boyé, que ahora mismo para mí es el mejor fichaje del mercado de verano, con esos 4 goles, 3 en Liga, 1 en Copa, y demostrando que es un futbolista que tiene ese algo más que hacía falta en el equipo. Ahora falta que aparezca también cada vez más Guido Carrillo, que yo creo que lo va a hacer, y otros tantos futbolistas, llámese Rigoni, algo más también hay que pedirle a Marcone, aunque ya se va asentando. Se le preguntaba sobre los fichajes en el mercado invernal, si hacía falta reforzar el equipo y también sobre cómo lo ha pasado en estos días de confinamiento por el COVID-19, Jorge Almirón.
Bueno, una situación sí difícil de pasar, uno quiere siempre estar trabajando, compartir cosas con los jugadores, tocar un partido importante que no me tocó estar. Pero bueno, fueron 2 o 3 días bastante, bueno, con síntomas y después bastante leve. La verdad que la pasé bien, en comparación con mucha gente que lo sufre diferente. Y después, bueno, lo de los fichajes, ahora todos tenemos esa posibilidad de la apertura de libro de pases. Así que bueno, buscaremos variantes. No es tan fácil porque ya todos los planteles están armados, hay que buscar muy bien y los que hay posibles son caros, es normal, el mercado es así. Así que bueno, que habrá que estudiar muy bien y tomar decisiones si es importante poder reforzar, que creo que sería muy bueno. Si no, bueno, veremos cómo se va desarrollando el libro de pases, pero ya se está trabajando en eso. Así que esperemos que pronto pueda integrarse algún jugador más. O si no, bueno, seguir con lo que tenemos, porque tenemos partidos muy duros y son ya pronto. Así que bueno, son las dos cosas a la vez, preparar el equipo para el domingo y ver qué opciones para mejorar el plantel hay.
Pues para mejorar, un equipo que ahora mismo está en descenso como el Elche tiene mucho que mejorar, y está claro que en el lateral izquierdo tiene un doble agujero, porque en los dos laterales izquierdos uno no cuenta para nada y el otro claramente está teniendo un rendimiento peor que discreto, y el propio entrenador se da cuenta cambiándolo en los descansos, igual que también erra en, a la hora de ponerlo. Si no está bien, pues no habrá que ponerlo. Yo no estoy diciendo que Sánchez Miño sea un mal futbolista, pero por lo que sea, tácticamente, físicamente, por lo que sea, no está ahora mismo para jugar en el Elche Club de Fútbol, como no está Jason Lucumí y otros futbolistas. Pues hay que reforzar el equipo, por no hablar de Coné. Hay que reforzar el equipo con uno o dos laterales izquierdos, claramente. Yo no gastaría todo el dinero en dos laterales izquierdos, yo lo gastaría en un lateral izquierdo titularísimo, y para recambio pues tienes al canterano Salinas y tienes a Josema, que perfectamente cumple cada vez que se le pide en esa posición. Firmaría a un titularísimo como lateral izquierdo, a un central hace falta como el comer, no confía en Dani Calvo y Diego González, pues estamos viendo que pues ha caído lesionado, que va a volver, claro, estará a punto, pero es que le puede pasar a Gonzalo Verdú. Y si le pasa a Gonzalo Verdú, nos ponemos todos a temblar. Un lateral izquierdo titularísimo, un central titularísimo, bajo mi punto de vista, un centrocampista organizador titularísimo. Y si alcanza para más, yo más que extremos, firmaría un delantero, pero diferente a los nueve que ahora mismo tiene el Elche, a Guido Carrillo y a Lucas Boyé. Un delantero, pues mira, pues ahora que viene Ángel, el ex blanquiverde, tipo Ángel, ¿no? Un delantero que caiga más a banda, que sea más rapidito, más pequeño, pero que tenga ese olfato de gol. El problema es que todo lo que sea la palabra delantero cuesta más dinero. Pero bueno, opciones hay. En el Getafe, por ejemplo, bueno, pues han firmado ya a Carles Aleñá, jugador que llega cedido del FC Barcelona, ya se están moviendo, están intensificando las negociaciones con el Real Madrid para conseguirla de Taque Cubo. No estamos hablando de jugadores cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de futbolistas importantes que llegan además con ritmo, jugando. En el caso de Cubo, bueno, pues entrando en segundas partes, se podría dar la circunstancia de que Cubo, si se hiciese oficial de aquí a mañana y le presentan la ficha, se podría dar la circunstancia de que Cubo jugaría contra el Elche misma temporada con dos camisetas diferentes, la del Villarreal y la del Getafe. Pero bueno, el Getafe solo ha hecho de momento el oficial fichaje de Carles Aleñá.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
Descubre la marca Cupra en Serrauto. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa.
Restaurante Rincón de Galicia.
Pulpo, zamburiñas, empanada gallega.
¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos?
¿O un chuletón de Lugo?
Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad.
Cada fin de semana, en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8, reservas al 966-670-430.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos,
dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder, y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
Elche en punta con Paco Gómez. Well, I struggle for perfection when there's moonlight
in the floors. Bueno, la plantilla del Elche Club de Fútbol ya está preparando desde esta mañana el importantísimo partido frente al Getafe. Van a ser todo finales. Yo no quiero ya centrar en que el partido del Getafe es una final. Es que llevamos diciendo eso desde prácticamente la primera jornada. Pero es que es cierto que contra ciertos rivales los puntos son fundamentales. El Getafe, el Euro-Getafe, desde luego no lo considerábamos un rival directo, como tampoco al Granada, pero es cierto que cuando se presentaron aquí, o como en el caso del equipo de Bordalás se presenta aquí, pues lo va a hacer como un rival directo, fuera de la Copa y sobre todo un punto por encima del Elche en la Liga. Tras 17 jornadas, pues evidentemente hay que considerarlo, por lo que sea, se ha desfondado como un rival directo y es un partido trascendental. Un equipo, el dirigido por José Bordalás, que llega en horas bajas tras sumar solo una victoria, 0-2 ante el Cádiz, en los últimos 11 partidos de Liga. Los madrileños han pasado de jugar en Europa ante el Inter de Milán a pelear por no descender y, como digo, caer eliminados en la Copa del Rey. Además, el equipo madrileño es una pequeña sucursal de ex blanquiverdes, pasando por el propio técnico, José Bordalás, que fue entrenador del Elche. Yo siempre lo he dicho, la llegada de Bordalás coincidió con un Elche plano en las últimas campañas y fue cogerlo por Bordalás y le aplicó ese gen competitivo que él siempre ha tenido. Y lo cogió, si no recuerdo mal, colista o en los últimos puestos. Y aquella temporada casi ascendemos, era la última en la que no había playoff. Se desfondó faltando tres jornadas, pero llegó a ser tercero, cuarto. Y luego jugó el playoff de ascenso. En fin, le contagió ese gen competitivo y Bordalás hizo grandes campañas en el Elche Club de Fútbol. Además de Bordalás, pues también ahí está el segundo entrenador, Javier Vidal, y sobre todo están exjugadores como Xavi Echeita, Damián Suárez y Ángel Rodríguez. Ya no está ¿quién era? Ah, sí, Jorge Molina. Jorge Molina ya no está, ahora está en el Granada, pero vamos, que es una pequeña sucursal de ex blanquiverdes, eso hace ya algunas temporadas. Va a ser un partido importantísimo porque es el penúltimo de la primera vuelta y luego el Elche tendrá el fin de semana la Copa y a los 2-3 días, el martes 19, el último partido de la primera vuelta en Pucela contra otro rival directo como es el Valladolid. O sea que, como para pensar en que el día de Copa, 3 días antes, va a poner al equipo titular, para nada, por mucho que el partido sea más complicado y le toque un segunda división o un primera, que también podría darse. Ahora mismo el Elche está bien que pase en la Copa, pero tiene que centrarse sí o sí en la Liga. Así que toda la atención puesta ya en ese Getafe. Mañana viernes pues tendremos previa del partido, escucharemos a Jorge Almirón y hablaremos del rival del Getafe, de José Bordalás. Lo vamos a dejar aquí. Espero que paséis una feliz tarde. Mañana nos escuchamos aquí en Elche en Punta. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.